Primera de Corintios capítulo 2, estamos mirando cómo realmente a través de cada principio o cada anhelo que nuestra vida tiene en su alma, pues siempre Dios va a tener el cuidado de él. ¿Qué significa todo eso? Pues la vez pasada podemos redondear esa enseñanza en que Dios cubre todas nuestras necesidades. Él tiene el control de cada una de ellas y es solamente que nosotros podamos encontrar la llave o podamos encontrar el principio para poder nosotros experimentar el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. En este jueves yo quisiera comenzar con un tema que es muy importante que nosotros lo podamos tener establecido en nuestras vidas, porque vamos a mirar realmente cómo la vida cristiana pues está llena de algunas situaciones que a veces no las podemos entender con nuestro razonamiento o muchas veces no las vamos a entender. Primera de Corintios capítulo 2 dice así en el versículo 12, quiero que vayas conmigo por favor. Bueno, vamos a leer desde el 6 para poder tomar toda la idea de lo que quisiera compartir. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí está la primera situación que ellos no se dieron cuenta, que ellos no entendieron lo que Jesús vino a hacer. Y a veces uno cuando quiere entender las cosas que Jesús quiere hacer, pues nos encontramos con muchos conflictos en nuestro razonamiento. Y por eso dice así en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa todo esto? Que para poder entender la obra de Cristo, pues necesitamos entenderlo por medio de su Espíritu, por medio de la revelación que Él va a traer a nuestras vidas. Dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y habla el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y esto es muy importante porque para poder nosotros caminar en la vida cristiana necesitamos conocer y tener una relación con el Espíritu de Dios que nos va a ayudar a entender todo esto. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y cuando habla el hombre natural, habla del hombre común, que cuando no tiene la revelación de Dios en su vida, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se tienen que entender espiritualmente. Y el hombre común, a veces, pues, ¿quién es el hombre común? Pues todos somos comunes y no sé si corrientes, ¿verdad? Pero comunes sí. Pero cuando la Biblia habla del hombre natural, se refiere a la persona que no tiene la revelación del Espíritu de Dios en su vida. Y a veces nosotros podemos caer en ese supuesto, porque cuando vamos comenzando en los caminos de Dios, pues la realidad es que no entendemos todas las cosas, que muchas de las cosas que Dios habla en nuestras vidas o las que Dios quiere hacer con nosotros, pues muchas de ellas nosotros a veces no las podemos ni siquiera percibir, y a veces nosotros nos encontramos en situaciones que no nos damos cuenta que en ocasiones estamos luchando con Dios o nosotros mismos estamos estorbándole a Dios, que no nos damos cuenta que Dios está trabajando con nosotros, y a veces uno no sabe. Yo no sé si tú sepas que dentro de todo eso, por ejemplo, hay muchas anécdotas o ilustraciones. La más famosa, yo les comentaba en una ocasión, que después del Salmo 23 se dice que el cuadro que más está en los hogares es el cuadro de las huellas. No sé si alguien de ustedes ha leído esa ilustración de las huellas, donde habla de una persona que empieza a referir que su vida estaba en grandes problemas y que él iba en la playa, Dios se la mostró como en la playa, y que cuando más problemas tuvo, nada más se miraban unas huellas. Y él empieza, pues no sé si a reclamarle o a decirle a Dios que por qué lo había dejado solo. Y la respuesta de Dios, se supone en ese cuadro, es que cuando estaban unas huellas nada más, es cuando Dios lo iba cargando. Ni siquiera él caminaba en los problemas, sino Dios lo cuidaba. Y así pasa en muchas situaciones. ¿Cuántas veces Dios quiere trabajar en nuestras vidas y uno muchas veces no se da cuenta? A veces uno, por ejemplo, en la oración, cuando uno pide algo, uno cuando no recibe lo que uno pide, uno cree que Dios no le ha contestado a uno en esa petición. Pero una vez alguien enseñó y dijo, cada oración que tú le haces a Dios, siempre tú vas a tener una respuesta. Nada más que la respuesta en muchas ocasiones no va a ser como tú la crees o la percibes. Porque Dios responde de tres maneras: sí, no o espérate. Y a veces uno cree que solamente la respuesta de Dios es cuando nosotros recibimos un sí, o cuando lo que le pedimos Dios no lo entrega. Pero cuando Dios no te lo da, también te está respondiendo. O cuando Dios te dice que no es tiempo para darte lo que tú pides, también te está respondiendo. Pero aquí Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y qué significa que no percibe? Pues que no las, ni siquiera se da cuenta de ellas. Y eso pasa porque habla de una situación de alejanía con el Espíritu de Dios. Pero vean lo que dice después de ese versículo en el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay muchas cosas que Dios está trabajando y que Dios va a seguir trabajando y va a seguir operando en medio de nosotros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo Dios lo está haciendo. Quiero que vayas a otro versículo de la Biblia, en el libro de Eclesiastés, para poder a poner una base de lo que vamos a estar estudiando estos jueves. Pero en el libro de Eclesiastés, el versículo capítulo 11, versículo 5. Este versículo yo te animaría que si traes marcador lo marques, que si traes pluma lo circules, porque es un versículo que la realidad necesitas recordarlo cada vez que estás pasando por una situación en tu vida donde tú crees que Dios no está haciendo nada. Es para aquellas personas que hay momentos que dicen, es que Dios no me oye, Dios no me escucha. Yo creo que Dios no está haciendo nada, le pido y no hace nada. Y a veces la gente no se da cuenta que Dios sí está haciendo las cosas. Pero dice, el hombre natural no percibe, no se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Porque a veces las cosas que Dios hace, dice, para él son locura. Y en otra situación dice, ni siquiera las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay una historia que yo no sé si la has escuchado, una vez yo la comenté aquí, es una ilustración también de una persona que llegó a una iglesia y que según la ilustración era un hombre malo que quería hacerle daño a la iglesia, que él pertenecía a una iglesia satánica o a una, bueno, no quiero ahondar en eso porque no es el punto, pero quería hacer daño a la iglesia. Y como él quiso hacerlo, es que empezó a mirar a los miembros de la iglesia y miraba a una señora mayor que tenía mucha fe, mucha necesidad, y que cuando él la observaba, él empezó a observar que esa señora cerraba sus ojos y le pedía a Dios, le decía, Dios, necesito que me des alimento, necesito que suplas mi necesidad. Entonces esta persona dijo, esa es una buena víctima para hacer daño. Y dice que él lo que hizo es, investigó dónde vivía la señora y dijo, le voy a llevar una despensa y cuando abra la puerta le voy a decir que se la manda el diablo, para que ella en su fe se dé cuenta de que Dios no le contestó. Ya saben lo que sigue, ¿verdad? Porque ya lo he dicho. cuando esa persona llega y le da la despensa y le dice la señora gracias, dice, ¿no quiere saber quién se la mandó? Y le dijo, no, pero de veras no quiere saber, no, dijo, porque hasta cuando el diablo da es porque Dios lo manda, dice. O sea, siempre Dios tiene el control, esa era la fe de esta señora. Y yo no sé si tú te das cuenta, pero a veces Dios hace cosas que para ti a lo mejor son sin sentido y a veces tú no las puedes entender o a veces ni siquiera te das cuenta. Hay otro pasaje en la Biblia que ahorita se me viene a mi mente, dice, el reino de los cielos es semejante que a un hombre que va y se acuesta, dice, y tira la semilla, perdón, dice así, y va y se duerme y la semilla por sí sola lleva un proceso, dice, y ya cuando se levanta ya hay un fruto, dice. Así es el reino de Dios. A veces tú no haces nada y Dios está trabajando en tu vida. Dios está haciendo las cosas. Y a veces tú crees que Dios no está haciendo nada. A veces tú crees que Dios no te ha contestado. Pero este versículo, yo no sé cuántos años tengo que yo me lo aprendí, pero la verdad tengo muchos años. Y cada vez que una persona me dice Dios no está haciendo nada, a mí se me viene a mi mente este versículo de la Biblia. Fíjate lo que dice Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace, ¿qué dice? Todas las cosas. A veces tú no sabes. No sabes ni lo natural, dice, ¿cómo vas a saber lo espiritual? Dice, a veces tú ignoras para dónde va a ir el viento. Tú ignoras cómo van creciendo los huesos en el vientre de una mujer encinta. Aún hoy en día con toda la tecnología, pues se va haciendo una medición día con día, meses con meses, cuánto ha crecido, cómo va. Pero todo es aproximado, nada es exacto. Te dicen, pues más o menos va así, más o menos va creciendo así. Y ya la tecnología va muy avanzada. Pero dice aquí que así es como hace Dios todas las cosas. A veces tú no te vas dando cuenta, pero el viento está girando. Y el viento está caminando. Y a veces uno anda en su vida natural y no se da cuenta que el viento está corriendo. Que estamos vivos porque hay viento. Y como dice, como crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, dice, así es lo mismo. O sea, de repente va creciendo, va creciendo, va creciendo y hay vida. Y uno no lo sabe. Dice que así es la vida con Dios. Y en la vida con Dios hay cosas que a veces no las entendemos. Por eso el tema que vamos a ver estos jueves es las paradojas. Estaba hablando con una de mis hijas y ella me preguntaba qué es una paradoja, y una paradoja tiene un significado, o la definición es un dicho o un hecho que va en contra de toda lógica del razonamiento del hombre. Esa es una paradoja, es algo que va a ir en contra de tu vida o de tu pensamiento humano. Y Dios mismo dijo en Isaías 55 que como están más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Él para con nosotros. Entonces quisiera tocar estos dos pasajes, pero voy a tocar nada más el primero de Mateo capítulo 3, si quieres ir ahí conmigo, para ver una de las paradojas que vivió el Señor Jesucristo en su caminar aquí en la tierra. Cuando Él va al río Jordán, aprovechando que vamos a hablar del bautismo en agua este domingo, a las personas que tienen en su corazón el deseo, yo les animo para que estén aquí el domingo a las 10 de la mañana. El mismo Señor Jesucristo es el ejemplo del bautismo en agua. ¿Por qué? Nosotros lo hacemos porque somos cristianos, y un cristiano es un seguidor de Cristo, es uno que sigue sus pisadas, y eso lo hizo Jesús. Pero fíjate lo que dice el verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, y aquí está la paradoja, porque Juan no lo podía entender. Su lógica era que él tenía que ser bautizado por Jesús, y se lo dijo. Vean lo que dice. Mas Juan se le oponía. Fíjate lo que hace la lógica, hermanos. Cuando uno usa la situación humana y no entiende lo que Dios quiere hacer, uno se puede oponer a la obra de Dios. Y yo no sé si recuerdas la otra historia que también pasó lo mismo con Pedro, cuando Jesús agarró, dice, la toalla y se ciñó su ropa y agarró agua para lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó con Pedro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dijo Jesús? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo, pues lávame hasta la cabeza, no solamente los pies. Y Jesús le dijo, le dio la revelación, el que está limpio nomás necesita lavarse los pies, porque ya está limpio, dijo, por la palabra que les he hablado. Entonces, hay muchas cosas que a veces uno no se da cuenta, pero aquí dice en el versículo 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces él le dejó. Si nos vamos a Juan capítulo 7, que quiero que vayas conmigo ahí también, podemos ver la otra, el otro pasaje que puse aquí para ponerlo como base, y es donde habla de algo que la gente le decía a Jesús. A veces la gente te va a decir, es que tienes que hacer esto, esto es lo que es lo más lógico que puedes hacer. Y a veces la misma gente quiere moverse por la lógica o por la naturaleza humana y no se mueven por el Espíritu. Cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro estaba enfermo y le dijeron, pues la lógica es que Jesús arrancara y fuera a orar por él. Pero si tú lees la historia, es Jesús dice que se quedó 2 días más y no fue. Entonces él rompió todo ese paradigma de urbanidad o de cristiandad, de lo que tú quieras, porque a veces uno se mueve porque eso lo dicta la naturaleza humana. Pero ¿qué es lo que realmente Dios está dictando? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Ve lo que dice Juan 7 del verso 1 al 6. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, vean lo que sus hermanos le dijeron, no fueron los enemigos, sus propios hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces y vean la lógica, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo que dice en secreto. Si haces, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dice. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Y en el 6 Jesús les dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. A veces la naturaleza y la lógica te va a hacer que te muevas o va a querer que te muevas y te va a presionar. ¿Qué tienes que hacer en este momento de tu vida, hermano? ¿Qué vas a hacer en la situación que estás viviendo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué es lo que las cosas te dicen que debes de hacer? Y a veces uno pues está confundido. Pero es por eso que Dios nos da la guianza del Espíritu. Y Dios quiere que nosotros entendamos que hay cosas y que no van a ser como uno quiere o como uno piensa, mucho menos como el mundo las dicta. La Biblia dice que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a este siglo, a esta generación. Debemos de salir de ella y empezar a caminar de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, para poder ver este tema, yo traigo una filmina que vamos a estar estudiando. Voy a ponerla toda ahorita y vamos a ver que engloba todo lo que es la vida del cristiano, toda la vida cristiana. ¿Qué es una paradoja? Ya te lo comenté. Es un dicho o un hecho contrario a la lógica o al pensamiento del hombre. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el lado izquierdo. Y eso lo vamos a aplicar en el camino cristiano en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Cómo vamos a empezar a caminar? El primer versículo que vamos a ver es Mateo 16, 25. Quiero que vayas conmigo ahí. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 25. Es lo primero que vamos a mirar en lo que es la primera paradoja, pero la vamos a tratar de visualizar en el caminar cristiano. Ya lo tienes. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice Jesús? La perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. La primera paradoja en la vida cristiana es perder para ganar, hermanos. Y a veces eso no está en nuestro plan de vida. ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder, hermanos. Todos queremos ganar. Y en muchas cosas nosotros nos aferramos a la lógica humana. Y es por eso que tenemos muchos problemas, hermano. Porque para nosotros, en la lógica humana, si perdemos, no ganamos. Es por eso que este primer principio en el caminar cristiano tiene que ver con la fe. No tiene que ver con los resultados humanos. No tiene que ver con lo que es la matemática humana, sino tiene que ver con lo que realmente es el camino de la fe. ¿Y cuál es la relación con la fe, o cuál es la primera relación básica de un cristiano? Con la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es el alimento para la fe. Y a veces cuando uno no tiene la relación con la palabra, pues uno actúa en las matemáticas, uno actúa en la lógica, y uno actúa en su orgullo, uno actúa en su razonamiento, en su capacidad, y dice, ¿cómo voy a perder? ¿Cómo voy a dejar? ¿Cómo va a pasar esto? Pero cuando tú haces lo que Dios te dice que debes de hacer, como en aquella ocasión, cuando Mateo estaba al banco de los tributos cobrando, estaba agarrando dinero. Porque si tú lees la historia de los recaudadores de impuestos, se dice que en el Imperio Romano a esa gente no le pagaban ningún sueldo, a los recaudadores de impuestos. ¿Quién de ustedes trabajaría sin sueldo? Los únicos que yo conozco que trabajan sin sueldo son los que trabajan en las gasolineras del Distrito Federal, hermano. Ahora que yo empecé a ir al Distrito Federal, me di cuenta que allá los que están ahí, por eso están desde la calle, te están haciendo así que como los del mariachi del Garibaldi, te jalan y te dicen así, porque cada ellos ganan la propina si tú les das un peso o dos pesos. Yo decía, pues qué serviciales son los de la gasolinera. Una vez le dije a uno de los que estaban ahí de México, me dijo, no, qué serviciales, no creas que lo hacen por buena gente, dice. Lo que pasa es que no les pagan y ellos ocupan propina para vivir. Mateo estaba cobrando, los romanos no les pagaban y él se estaba cobrando su sueldo, cobrando de más. Pero cuando Jesús lo vio, en Mateo 9:9 le dijo, sígueme. Y dice la historia en Mateo 9:9 que Mateo, dejando el banco de los tributos, o sea, perdió literalmente lo que él estaba ganando, y dice que lo siguió. ¿Cuántas veces tú te has aferrado a ganar y sigues perdiendo y sigues derrotado? Pero el día que te atrevas y tengas fe en Dios, por eso Jesús dio esta palabra, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué es lo que va a pasar? La perderá. Y es una lógica contraria a lo que nosotros pensamos, pero dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, este, ¿qué dice? La salvará. Hay una historia de un misionero que se lo comieron los caníbales en Ecuador, en una tribu, los Aucas se llama esa tribu, que se comieron a un americano que fue y tuvo una carga de ir a predicar a los caníbales. Y la gente le decía, te van a matar, te van a comer, y luego güerito, imagínate, así, más fácil de cocer, ¿no? No ocupa mucha leña. Y se fue, la carga le ganó y se lo comieron. No terminó como una novela de que fue muy feliz y que se vino y que se casó, no. La historia es una biografía de Jean Elliot, se llamaba esta persona. Lo comieron los Aucas, literalmente se lo comieron. Pero la historia habla, y eso es algo verídico, que toda esa tribu se convirtió a Cristo por medio de esa primera semilla que entró a ese lugar. Y en honor o en memoria de este hombre, en muchas escuelas misioneras está una de las frases que él dijo cuando él fue enviado a Ecuador, y que él en su corazón fue, lo quiso hacer. Él dijo, no es tonto aquel que da lo que no puede retener para obtener algo que no puede perder. ¿Qué es este versículo traducido en una forma literal? No es tonto, dijo, aquel que da lo que no puede retener. ¿Qué no puede retener el hombre? Su vida. Y él dijo, para obtener algo que no puedes perder. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, estás haciéndolo en fe, porque sabes que si tú no se le entregas, de todos modos te vas a morir, hermanos. De todos modos te vas a morir. Y por eso Jesús dijo, si la quieres ganar, la vas a perder. Pero si la pierdes por causa de mí, la vas a ganar. Porque Jean Elliot lo entendió, dijo, vas a obtener algo que no puedes perder. Y eso es lo eterno, aquello que Dios ha preparado para nosotros. Y en cosas prácticas, en este punto vamos a ver eso, hermanos. Que hay muchas ocasiones que uno se aferra a ganar, a no ceder, a no perder, vaya, entre comillas. y uno no entiende que Dios quiere llevarnos por otro lugar o por otras maneras. Mateo lo entendió y dejó el banco de los tributos y se fue. Y perdió, pero la Biblia dice que él ganó. Y muchas personas que se acercaron a Jesús pudieron ver eso, hermanos. Cuando ellos decidieron dejar y perder su vida, la Biblia dice que ellos ganaron. Dios quiere que tú empieces a ganar, pero que tengas fe, teniendo fe, perdón, en la palabra de Dios. A veces lo que primero tienes que perder, y eso lo vamos a ver, no quiero meterme al tema porque si no, no voy a salir de este primer punto. Pero algo que tienes que perder son tus planes, hermanos. Y ya cómo duele perder nuestros planes, hermanos. Algo que toda la vida soñamos hacer y algo que toda la vida nos preparamos para hacer. Y cuando llegas a los caminos del Señor, el Señor te dice, ¿estás dispuesto a perder tus planes? Y uno pues está bien agarrado y dice, pero es que son mis planes, son mis metas, son mis anhelos, son mis deseos y son mis y mis. Y el Señor te dice, ¿estás dispuesto a perder aquello que tú quieres para ganar aquello que yo te quiero dar? Y pues estamos en una disyuntiva en muchas ocasiones y a veces uno no se atreve a perder. Por eso en Lucas 14:33 hay un versículo muy, muy emblemático para un seguidor de Cristo. Dice, pero todo, por eso dice, todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No es que Dios te lo va a quitar, tú tienes que renunciar. Tú tienes que de tu propia voluntad, porque dices, tengo fe que con Cristo voy a ganar. ¿Te acuerdas que dijo Pablo, metiéndome al tema? Dice, las cosas que para mí antes eran ganancia, ¿ahora qué son? Basura, con tal de ganar ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál es la segunda paradoja que vamos a estudiar? Proverbios 13:8, si quieres verlo conmigo. ¿Qué dice Proverbios 13:8? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas, ¿qué? Riquezas. Alguien una vez me pidió una explicación de ese versículo y le dije yo, mira, lo que Dios me reveló a mí en lo personal, habla de la motivación que hay en tu corazón. Cuando tú quieres ser rico y pretendes ser rico, muchas veces tu motivación se puede torcer porque empiezas a pensar en ti, en tu propio beneficio. Y eso en el reino de Dios te estás alejando de lo que realmente es la voluntad de Dios para tu vida. Cada vez te alejas cuando piensas solamente para ti y no piensas para el Señor. Por eso dice, hay quienes pretenden ser ricos, porque piensan para ellos y no piensan para los demás, y empiezan a perderse de lo que es el reino de Dios. Por eso si tú lees Mateo 6:33, que aquí es donde entra este punto, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. ¿De qué se trata este camino, hermano? Dice la otra parte, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas, ¿qué? Riquezas. Y no habla de una mediocridad, sino habla de una motivación del corazón que la cuides. Y eso es lo que es la relación con el mundo, hermanos. El mundo nada más quiere para ellos. La motivación del mundo no es hacer algo para beneficio, sino tiene un beneficio él. Su motivación siempre es querer ellos tener más. Y un hijo de Dios tiene que saber que su motivación debe ser el Señor, que siempre tiene que ser primeramente lo que Dios quiera. Y a veces eso tú no lo vas a poder entender en el momento, porque el mundo vas a estar bajo una presión. Y dices, es que si actúo así, el mundo me va a comer y el mundo me va a limitar y no voy a poder salir en lo que realmente Dios quiere hacer conmigo. Pero cuando tú en tu corazón cuidas tu motivación, tú eres un vaso dispuesto o un vaso que realmente está preparado para empezar a dejar que fluya toda la bendición de Dios para la vida que tú vas a necesitar. Cuando leemos en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10 lo que Pablo le dijo a Timoteo, le dijo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice: el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sabes, yo he llegado a la conclusión de que muchos no están preparados o no estamos preparados para recibir riquezas del Señor. Y no es que Dios no nos las quiera dar. Muchos en su corazón no tienen una motivación correcta. Y eso a veces les ha hecho detener el fluir de Dios en sus vidas. Porque no es hasta que lo tengas que vas a cambiar, sino que en tu corazón debe de haber una motivación correcta de gratitud al Señor, de fe en Dios. Y que el mundo no te gobierne en cuanto a la avaricia que el mundo opera y cómo el mundo nos trata de envolver a nosotros con sus deleites, con sus engaños. Dice en Marcos 4 que una de las semillas que fue sembrada, dice que cayó entre espinos, y que esa figura es cuando dice: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hace infructuosa la obra de Dios en nosotros. Cuando uno piensa en las riquezas, si tú crees que en el camino cristiano te vas a hacer rico, ya tu motivación se perdió, hermano. Ya perdiste en esto. Cuando tú dejes de pensar en eso, entonces la bendición va a empezar a operar de una manera fluida. ¿Por qué? Porque hay quienes pretenden ser ricos y dice, y no tienen nada. Ahora, vámonos al camino práctico y cristiano, y eso lo vamos a ver. ¿Cuántas veces no hemos dejado o no ha operado la obra de Dios en nosotros? Porque uno se tiene que realmente examinar cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, el por qué estamos haciendo las cosas, qué es lo que detiene la obra del Señor. Yo te lo dije un día, el enemigo principal para la obra de Dios es nuestra motivación de nuestro corazón. La Biblia dice que Dios está observando los corazones de los hombres y Él busca un corazón que tenga una motivación sana. Por eso David, cada que oraba, decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Quién podrá conocer su propio corazón? Dice: engañoso es más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A veces uno no se da cuenta, pero nuestro corazón está lleno de orgullo, hermanos, lleno de avaricia, lleno de envidia. Y a lo mejor tú dices: no, pastor, está hablándole a una iglesia. No le está hablando a los mundanos. Pero si tú quieres ver un mensaje que Pablo le dio a la iglesia, dice: quítense de vosotros, les dijo 6 cosas en un solo versículo: toda amargura, todo enojo, toda ira, toda malicia, toda maledicencia, toda maldad. Dice: para que empiece el Espíritu de Dios a fluir a una iglesia. Y no nos debe de asustar, porque el mundo nos llena de todo eso a nosotros, hermanos. Y esa es la verdad. El mundo, por eso cuando Jesús le dijo a Pedro: el que está limpio ocupa lavarse nada más los pies, porque los pies representan el caminar diario. ¿Y dónde caminamos nosotros todos los días? ¿A poco tú caminas cuando sales de tu casa en un jardín de rosas? Sales al mundo. Y el mundo está totalmente, dice, bajo el maligno, está contaminado. Y uno se llena de ese polvo y a veces uno no se da cuenta. Yo te lo he dicho, que no sé si te ha pasado cuando vas a comer y según tú traes las manos limpias, te dicen: lava, no te vas a lavar las manos. Y dicen: no, las traigo limpias. Pero pues andas en la calle y vas y te las lavas y sale hasta azul. Y tú dices: pues ¿qué agarré? Pues mugre. Pues ¿qué más? Pura mugre que el mundo no nos deja ver, y ahí la traemos, hermano. Así la traemos y solamente el agua hace que salga, hermano. Eso es lo segundo. Lo tercero que vamos a mirar está en Mateo 20, del 25 al 27. Ahí mismo. Esta historia yo creo que también ya te la sabes, cuando una mamá, las mamás a veces quieren a sus hijotes, lo mejor para sus hijotes, ¿no? Y le dijo una mamá a Jesús: Señor, concédeme que en tu reino mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro ¿a dónde? a tu izquierda. Y yo me acuerdo siempre de esa historia de aquella señora. Yo les conté de una señora que quería que me llevara a su hijo al centro de rehabilitación. Y el hijo era un, pues no quiero decir la palabra, pero no es grosería, era un zángano, hermano. ¿Saben qué es un zángano? Pues un zángano. Eso era. Y era un niñote chiquiadote, hermanos. Y la señora me dijo, lléveselo, pero él como cree que está bien y no se quiere ir, dígale que se va a ir de pastor con usted. Yo le dije, fíjese nada más hasta dónde llega la mamá. Y aquí esta mamá llegó a pedirle a Jesús, dice que mi hijo se siente a la derecha y el otro ¿a dónde? A la izquierda. Así, así de ese vuelo a veces que son las peticiones que uno le hace a Dios, ¿eh? Uno pide, como dijo uno, quiere pedirle a Dios riqueza sin uno hacer nada, pero pues así sucede. Y dice en el verso 25, entonces Jesús llamándolos, porque los discípulos oyeron a esta mamá y se enojaron. Dice en el verso 24, lo voy a leer, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué dice? Vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y dice aquí que el que quiera ser grande y el que quiera ser primero tiene que ser el siervo, que en una forma práctica es el último. Y a veces eso en la vida cuesta trabajo, hermanos. Cuesta trabajo porque si lo vamos a establecer en la vida cristiana, habla del servicio que uno le tiene o que uno le da al Señor. Y a veces uno, no sé, lucha mucho con esta situación, hermanos, de servirle a Dios. ¿Y sabes cuál es el error o cuál es la piedra de tropiezo más grande para servirle a Dios? Según esta historia y según lo que a mí me ha tocado ver, es que uno regularmente está mirando siempre a los demás qué hacen y qué dejan de hacer, hermanos. Y esa es la piedra de tropiezo que todos los cristianos tienen para servirle a Dios. Así como en esta historia, los diez discípulos oyeron a la mamá que la mamá quería que ellos se sentaran a la derecha y a la izquierda, y Jesús dijo, eso está preparado por mi Padre nada más. Y ellos se enojaron mucho porque, no por lo que oyeron, sino porque ellos también querían estar ahí, hermanos. Nomás que a lo mejor no tenían la mamá que le pidiera a Jesús, pero ellos también querían. Entonces Jesús los tuvo que juntar a todos y les dijo, miren, en las naciones los reyes toman autoridad y ejercen autoridad sobre la gente. O sea, ellos mandan, ellos hacen lo que quieren. Pero entre ustedes no, les dijo. El que quiera ser el grande tiene que ser el servidor. El que quiere ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Y cuando a veces uno ve eso, pues te está diciendo que el siervo, pues no tiene que estar viendo si el patrón hace o no hace. Imagínate que tú fueras jefe de una empresa y que tu empleado te diga, yo no barro porque yo a usted no lo veo barrer. ¿Qué le vas a decir tú? Ah, pues bonita cosa, ¿no? Entonces, hasta el siervo se quiere hacer jefe. Entonces tú le dices, pues yo te pago y tú no vas a estar viendo lo que yo hago. Tú tienes que hacerlo porque esa es tu obligación. Lo que pasa que cuando se trata del servicio, te voy a decir, ese es el error, hermanos. ¿Qué te impide servirle a Dios? ¿Gratitud? ¿Entendimiento? Una vez cuando a mí me tocó hablar de este tema del servicio, fue como una conferencia y que fuimos muchas personas a hablar de esto. Yo le decía a los servidores, mira, si dos vidas Dios te diera, le sales debiendo, hermano. Le quedas debiendo. Si las dos vidas se las entregas en servicio a Dios. Si tres vidas Dios te da y le sirve las tres vidas desde las, como dicen uno, de grillo a gallo, de gallo a grillo, le quedas debiendo a Dios. ¿Cuánto le vas a dar para decir, te agradezco lo que hiciste por mí? Pero ¿sabes cuál es el impedimento? No es ese, porque sí tenemos gratitud algunos o todos. ¿Sabes cuándo empieza a perderse el servicio cuando empezamos a ver a los demás. Como estos discípulos empiezan a oír. Quiere uno, ¿y por qué él sí, por qué yo no? ¿Y por qué a él le dieron la escoba, el cuadro más chiquito y a mí el cuadro más grandote? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Por eso, cuando ya vas teniendo madurez como siervo, la verdad a veces pueden pasar varias cosas, hermanos. Yo en lo personal, a mí ya hablando del servicio, a mí a veces me da coraje, a veces me da risa, la verdad. Hay diferentes reacciones en mí cuando yo veo personas que luchan con el servicio poniendo a la gente como una piedra de tropiezo. Cuando Jesús estaba sentado a la mesa, dice que estaba un discípulo recostado a su pecho y Pedro estaba ahí y Pedro le dijo, pregúntale qué de aquel que se perdió, qué va a pasar con aquel. Pedro era chismosillo, hermanos, y era apóstol, pero era chismoso también. Y le dijo, le mandó, o sea, no tuvo el valor para decírselo a Jesús, mandó a otro decirle. Entonces el otro le preguntó, oye, ¿qué? ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué te importa? Le dijo. ¿A ti qué? Sígueme tú. Y sabes, a veces en el servicio a Dios, la gente dice, es que nadie hace nada. ¿Y a ti qué, hermano? ¿A ti qué? O sea, porque la gente no hace nada, tú no vas a hacer nada. Esa es la piedra de tropiezo que no te deja. Por eso a veces a mí eso me da, digo, la gente no entiende lo que es el servicio a Dios. Todavía no le cae el 20. Porque todavía están viendo a los demás. Dicen, no, pues yo hago todo. Y luego es como en las oficinas, ¿no han visto las oficinas que llega a la persona que limpia? Y llega el, como dicen, el gandalla y dice, ¿quién limpió? Yo, dijo. Y el que limpió ahí atrás, bien enojado. Híjole, pues si yo fui. ¿Qué dice él? No, yo limpié. Yo fui, es más, hay videos. Quisieran que hubiera hasta videos, ¿no? ¿Para qué? Pues, ¿a quién le está sirviendo? Entonces Jesús fue que, por eso le dijo Jesús, miren, en las naciones así es, la gente se da el tacazo, la gente quiere que la vean, aquí no, aquí es al revés. El que quiera ser grande no tiene derechos, será el siervo. En los tiempos bíblicos el siervo no tenía derechos, se tenía que quedar callado. ¿Quién lo hizo? Pues sabe. ¿Está limpio? Pues qué bueno. Ese es el servicio a Dios. Y esa es la relación con la autoridad. Y ahí es cuando tienes autoridad. Realmente es cuando tienes power. Cuando empiezas a servirle a Dios de corazón. Ahí agarras un power. ¿Por qué? Porque Dios a sus siervos los bendice. Y eso es algo muy, pero muy importante. Si tú lo traduces en la vida cristiana y cotidiana, en muchas cosas batallamos porque peleamos nuestros derechos. En el matrimonio, los hijos, en el trabajo. Por eso cuando batallamos en nuestro trabajo, ¿qué dice la Biblia a los que trabajamos o a los que trabajan? Dice que las cosas las deben de hacer como para agradar a Cristo, no a sus amos. Y ahí andan batallando con los amos que porque son malos. Y dice la Biblia que debes de sujetarte aún a los amos difíciles de soportar. Si te tocó un jefe regañón y un jefe de esos como... Yo oigo mucho un anuncio en el radio cuando oigo las noticias de una señora, una secretaria que le lleva café a un jefe. Y el jefe lo escupe el café y le dice, te dije que una de azúcar, no dos, no tres. Y el anuncio es de que por eso compra un billete de lotería para que te la saques, para que ya no aguantes al jefe. Esa es la publicidad. ¿Cuántos ya no aguantan a su jefe, hermano? Para que se saquen la lotería, para que sean jefes ustedes. Porque el día de pago, ay, tu jefe es el mejor del mundo, ¿no? Pero ya de lunes para adelante, es un ogro. ¿Cómo es el...? Yo me pongo a pensar, si no aguantan al jefe, ustedes dicen que van a aguantar al pastor, hermano. ¿Qué me queda a mí? Y yo ni les pago. Imagínense nada más, yo a veces digo, híjole, si no aguantan al jefe, ¿qué les paga? Menos, hermano, así, pues tú ni me pagas, al jefe lo aguanto porque me paga. Entonces por eso digo, Señor, cámbialos, porque está difícil la cosa. Entonces eso es el servicio. Número 4, Lucas 14, del 7 al 11. Cuando vayas a una fiesta, dice, no te sientes en el primer lugar, No sea que venga alguien que sea convidado y que esté ya en ese lugar y te empiezan a decir, pásele para atrás, ese no es su lugar. Dice, porque cualquiera que se humilla será enaltecido y el que, cualquiera que se enaltece será humillado, perdón, y el que se humilla será, ¿qué dice? Enaltecido. Hay que ser humildes o irnos hacia abajo para empezar a caminar hacia arriba, hermanos. Y esa relación es con los tratos personales. Cuando estés pasando por tratos personales, sé humilde con Dios. No empieces a decir por qué a mí y eso. Dile, Señor, trata conmigo. Yo quiero que tú me cambies, que hagas en mí un vaso de honra que verdaderamente sea útil para ti. Y a veces uno no entiende esa paradoja porque uno no tiene en su diccionario la palabra humildad. Y una vez alguien dijo, y si la llegamos a tener, dijo, está con H minúscula. ¿Y qué significa con H minúscula? Pues que está difícil, que a veces no quiere uno practicar la humildad porque cuesta mucho trabajo ser humilde, hermanos. Y a veces, ¿cuántos problemas nos hemos metido por no ser humildes? Nos pueden hasta correr de un trabajo por nomás por no ser humildes, por no reconocer que estamos mal. A veces duramos o se han perdido matrimonios porque no somos humildes. Somos, como dijo uno, pobre pero orgulloso, no honrado, sino. Y a veces uno le cuesta trabajo practicar la humildad. Le cuesta uno trabajo. Y uno no quiere reconocerlo. Y esa es una de las paradojas porque uno cree que si uno es humilde, se van a aprovechar de uno. Y a unos cristianos tenemos esa frase cuando Jesús dijo ser mansos pero no mensos. Y pues alguien dijo, a ver, explica eso. O sea, ¿qué representa ser manso y no menso? No, pues que no me voy a dejar. Pues entonces, pues estás peleando en tus fuerzas. Si no te vas a dejar, estás peleando en tus fuerzas. O sea, no, pues voy a ser sabio. Bueno, sé sabio. Pero si tú quieres arreglar el problema por ti mismo y crees que tú lo puedes arreglar, pues vas a empezar a ver los problemas en tu vida. Sé sabio. Y a veces uno cree que la humildad es un signo de debilidad, pero la humildad en la Biblia dice que es la puerta que empieza para que venga la riqueza, la honra y la vida. Dice, son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Hay un pago cuando uno es humilde, hermanos. Dios trae una remuneración y no la paga el hombre. El hombre no te va a pagar. El hombre te puede pisar cuando eres humilde. Pero la Biblia dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Dios sí paga, el hombre no. ¿Qué le pagaron a Jesús por ser humilde, hermanos? La gente. Nada, se aprovechó de él. ¿Pero qué le pagó Dios a Jesús por ser humilde? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. El problema es que uno quiere que el mundo nos pague. Por eso uno dice, no, el mundo, pues el mundo no te va a pagar. Pero Dios sí te va a pagar. La número 5, Marcos 10 del 29 al 30. Abrácense si tienen frío, hermanos. Marcos 10, 29 al 30, perdón. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Y ve lo que dice más ahora, ¿cuándo? En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Yo no sé si eres observador, pero no dice esposa, ¿eh? Porque hay unos que dicen, si dejo a mi esposa, Dios me va a dar otra, ¿no? Aquí mismo te da la respuesta. Dice, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. Dejar para ganar. El camino cristiano aquí es el despojarse, y eso es en el plan de Dios. Ahorita que oraba al principio, decía despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabes que tienes que aligerarte para poder empezar a caminar esta carrera, porque en el plan de Dios hay muchas cosas que te van a estorbar, hermanos. Te van a estorbar para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Muchas personas se quedan solamente con la iniciativa o la expectativa de querer caminar en el plan de Dios, pero cuando empieza a entrar este proceso de despojarse, empezamos nosotros a luchar, porque uno trae, como te decía al principio, su propio plan o su propia agenda, y uno trae su propio ministerio o visión personal, y cuando Dios quiere hacer algo diferente con nosotros, pues uno no está dispuesto. Y el Señor fue literalmente muy radical en este versículo cuando dijo: cualquiera, dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado, dice, casa, hermano, hermanas, padre, madre, mujer, hijos. O sea, te está diciendo que el despojarse es de qué. Todo, hermano. ¿Y todo es qué? Todo. ¿Estás dispuesto a despojarte de todo, hermano? Tú dices, no, nomás aquel, un niño decía, yo puedo dar todos mis juguetes, menos el osito que me dio mi abuelito. A lo mejor ese osito no te deja. ¿Cuántos tienen su osito todavía? Y dicen, no, eso no. Todo lo demás sí, pero eso no. Y a veces la gente tiene sus ositos, tiene sus carritos, tiene sus cositas, que dice, eso no. Y el Señor en este punto fue muy radical, dijo, casa, padre, madre, mujer, hijo. Y a veces uno pues batalla en esa situación. Y en la vida, créeme que la solución está muy cerca, pero a lo mejor no te has despojado de eso que Dios te ha dicho, hermanos. Y tú sigues teniéndolo en tu vida y Dios te dice, despójate, despójate de eso que te estorba, suéltalo, hazlo a un lado, yo te lo voy a dar todavía mucho mejor. Y uno está aferrado, hermanos, aferrado a algo. Dios tiene un plan mejor que el que tú tienes. El plan que tú tienes está muy pequeño al plan de Dios. Dios te dice, ensancha el sitio de tu tienda, o sea, Dios va más allá. Y eso a veces uno no lo entiende en el momento, pero Él dice que no recibas 100 veces más. Caminar en el plan de Dios es 100 veces mejor que caminar en tu plan, hermano. 100 veces más. Y está hablando de una cantidad muy grande, humanamente. El número 6, ya para casi terminar, está en Hechos 20:35. Pablo dijo, recordar las palabras del Señor Jesús que nos enseñó que debemos ayudar a los necesitados, porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo creo que eso en la lógica humana, pues es más bienaventurado recibir que dar. Porque pues a uno le gusta que le den y a uno le gusta recibir. Y en cierta manera, pues uno está acostumbrado y más, es más como más alegría para uno eso. Pero cuando uno empieza a tener una relación con Dios, la sexta relación cristiana es con Dios mismo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso te empieza a generar a ti que tú empiezas a tener el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es el corazón de dar, de empezar a caminar en el dar. Porque la relación no es una enseñanza. Yo he escuchado que hay seminarios de finanzas y que hay seminarios de economía y a la gente le quieren enseñar a ser generosa. Eso no se enseña, hermanos. O sea, se puede enseñar, bueno, la palabra se puede enseñar, pero eso no se absorbe en la mente, no es en la mente. Eso es un fruto de tu relación con Dios. La generosidad es eso, hermano. Es una cercanía que tienes con el corazón de Dios y que en muchas ocasiones la generosidad es espontánea y es natural y no es algo como tú ves la historia de generosidad En el libro de Lucas, cuando dice que Jesús estaba mirando cuando la gente entraba a dejar sus limosnas al templo, y de ahí viene, porque en los tiempos bíblicos, cuando los ricos iban a dar sus limosnas, dicen que traían a un séquito con ellos y que traían trompetas. Y cuando el rico iba a echar su limosna, antes de echarla, los que andaban con él, son como los de la banda de guerra, empezaban a tocar la trompeta. ¿Para qué crees? Para que todos voltearan a ver cuánto iba a echar el rico. Entonces Jesús dijo, cuando des no toques trompeta. Entonces, cuando miró que llegó una viuda, dice que echó dos blancas. Y los que han estudiado de las monedas romanas al equivalente de ahora, dos blancas son 20 centavos oro, hermano. O sea, son dos dimes. O 20 pennies, o no sé cómo lo quieras ver. Eso fue lo que echó la viuda. ¿Y qué dijo Jesús? Esa echó más que quién? Que todos. Porque de su pobreza dio todo. La generosidad, dijo un estudioso de economía, no se mide por lo que das, sino por lo que, con lo que te quedas. Ahí se mide la generosidad. Porque puedes dar 10 mil pesos, pero tienes 20 millones, pues eso es como quitarle un pelo a quién. Pero si tienes 5 pesos y das 4, pues estás dando más de lo que puedes. Y no te estoy diciendo que lo hagas en esa sabiduría, pero la generosidad no se mide por lo que das, hermano. Se mide por el corazón que tienes y tu relación con Dios, para quién lo haces. Esa es la sexta paradoja en la vida, y esa es la relación con Dios, la generosidad. Y la última, para terminar y dejar ya claro esto que vamos a estudiar los jueves, está en 1 Corintios 12, del 9 al 10. Pablo orándole a Dios 3 veces, rogándole que le quitara un aguijón, y 3 veces el Señor le contestó lo mismo: bástate mi gracia, porque mi potencia, mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. El último punto, la última paradoja: ser débil para ser ¿qué? Fuerte, hermanos. Ser débil para ser fuerte. A veces uno se quiere hacer el fuerte, o se quiere creer el fuerte, y somos como en la lotería. ¿Han visto la cartita del valiente? Y el valiente, y ahí va, ¿no? El valiente, muy valiente. Y a la hora de que vienen las cosas, no sabe ni qué hacer. Por eso la paradoja aquí es: busca mejor la potencia de Dios. ¿Y cómo se busca la potencia de Dios? Por la oración, hermanos. A veces uno quiere creerse el fuerte y uno quiere arreglar las cosas, y la oración es dejar que Dios actúe en el poder que Él tiene, hermano. Que sea Dios operando, porque esa es la potencia de Dios en ti. Y muchas veces nosotros por eso no resolvemos o no vemos resueltas muchas cosas, porque no oramos, porque luchamos, 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 y nos cansamos y volvemos a luchar y nos volvemos a cansar. Y la oración. Y uno dice, pero es que, pues, ¿qué es la oración? La oración, si quieres entenderlo, es más que un misil nuclear, hermanos. La oración es una potencia directa del cielo que viene a favor de aquel que está invocando el nombre de Dios. Cuando David oraba, decía: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y dijo: y seré salvo de mis enemigos. Y David era un guerrero, hermanos. O sea, David no era una persona miedosa, no es porque tenía miedo, pero pues David sí conocía, en la revelación decía, pues si yo oro, Dios pelea por mí y seré salvo de mis enemigos. Entonces Dios le dice a Pablo y le enseña un principio. Pablo estaba aferrado y le decía: Señor, quita este aguijón y quítame esto. Entonces Dios le dijo: bástate mi gracia. Y Pablo entendió y dijo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa es otra paradoja, hermanos, que el mundo nos quiere enseñar su fuerza o que seamos fuertes. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, vemos otra arma mejor que la arma que el mundo nos da. La oración supera el estudio, supera la inteligencia, supera la economía, supera la edad. No hay nada más grande que la oración. No hay una persona que diga, yo mi economía es más grande que una oración, o mi título es más grande que una oración, o mi relación con la gente es más grande que una oración. No hay nada más grande que la oración. ¿Por qué no orar para que la gloria de Dios se manifieste? Y cuando uno ora, pues uno está empezando a, es como cuando se prepara el cohete para ir a la luna, hermanos. ¿Has visto cuando lo impresionante que es ver un cohete cuando empieza a prepararse para y que se va para arriba? Yo creo que ni eso se le puede asemejar a una oración. Uno lo ve así porque no hay algo que lo pueda describir. Pero yo no sé cómo describas tú una oración o cómo te la imagines. Porque la Biblia dice que llega hasta Dios la oración. Y la Biblia dice que hay tres cielos. O sea que la oración traspasa este cielo y el cohete no llega hasta el tercer cielo. La oración sí llega hasta el tercer cielo. Y luego dice que esa oración Dios la envía para abajo. E imagínate si viene a la velocidad más de la luz, ¿cómo va a llegar? Por eso cuando la oración llega y toca a alguien, tú dices, ¿cómo fue que cambió? ¿Cómo fue que le quitó el vicio, le quitó eso? Pues porque llegó como un marro la oración. Y vino y rompió cualquier situación que se estaba viviendo. Esas son las paradojas. Y eso es lo que vamos a estudiar los jueves, hermano. Así que si ya lo puedes ver aquí ya plasmado, el camino cristiano, vamos a enfocarnos en eso y vamos a empezar a ver cosas prácticas. Yo quisiera que te pusieras de pie y vamos a orar y que le pidas al Señor en cuál de ellas tú necesitas empezar a practicarla. A lo mejor necesitas perder, hermanos. La gente cuando da cursos, una vez escuché a una persona, y la verdad los que han caminado en esto saben que así es, muchas veces perdiendo ganas, hermano, perdiendo ganas. Y a veces tú crees que no, pero la verdad en la vida muchas veces perdiendo dices, no hombre, el peso que me quité de eso. Y a veces tú dices, muchos en situaciones se aferran a algo, se aferran a... Yo que me dedico a una de las cosas de los carros, yo veo gente que no quieren soltar sus carritos. Yo le digo, ese carrito es el devorador para muchos. Es que es el con el que conquisté a mi novia y tira aceite. Y yo le digo, véndelo al kilo. No, pero pues, cómprate una bicicleta, no sé, mejor. Le digo, pues, ¿qué andas ahí? O pueden ser otras cosas. Perdiendo ganas, hermano. Jesús dice, todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la va a ganar. Cuida tus motivaciones. No pidas derechos. Sé humilde y sírvele al Señor de corazón. Y vamos a orar que Dios nos ayude.